político en el país y que un 95% de los que se autodefinen como opositores tiene disposición a participar en un proceso de primarias para elegir al candidato de la oposición, que se medirá en los comicios presidenciales previstos para 2024.
Ese es el principal público como primaria. Y eso hoy en día equivale más o menos a un 30% del país, del total del país. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces estamos hablando de una primaria que fácilmente, si las condiciones son adecuadas, puede contar con la participación de unos 5 millones de personas.
En tanto, creemos Alianza Ciudadana, una plataforma de la sociedad civil apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza para garantizar la transparencia del proceso, como puntualizó en un comunicado leído por Pedro Rivas, integrante de la Alianza.
Una de las premisas para estas primarias es que cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer el derecho a postularse en este proceso, incluyendo a dirigentes que hayan sido inhabilitados para participar como candidatos en cargos de elección popular.
A finales de junio, la plataforma unitaria Coalición de Partidos de Oposición confirmó que en 2023 está prevista la realización de un proceso de elecciones primarias para escoger al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Y por el momento, la dirigencia opositora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Lunes 11 de julio, primer aniversario de las protestas populares, el 11J en el país, Danilo Fuentes Cortés con el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a empezar una serie especial de cara al primer aniversario de las masivas protestas populares del 11J en Cuba, que dieron al traste como resultado pues multitudinarios procesos penales, apresamiento, encarcelamiento, la miseria, el sufrimiento de familiares y de reos. Vamos a empezar a partir de hablar con familiares de presos, y tenemos algunos audios de presos también involucrados con este proceso. Al final del espacio tendremos hoy una exclusiva con Javier Delgado Torna, desde Caibarín, preso del 11J, excarcelado en una extrapenal en Santa Clara por razones de salud, condenado a 3 años y medio de prisión, periodista independiente, cortesía de Guillermo del Sol. En cuanto a las noticias que hacen titulares, un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentra Dita Charanzasova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, ha exigido que el régimen cubano ponga fin al aislamiento en contra del opositor José Daniel Ferrer García, líder del UNPACO. Y Estados Unidos condenó la violencia del régimen contra los manifestantes del 11J y exige la libertad del fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Filme independiente cubano en la selección oficial del Dorcano Film Festival. También titulares que hacen noticia: a los activistas cubanos solo le quedó elegir callar, salir del país o ir a la cárcel. Madre cubana con sus 3 hijos vive bajo techo de amenaza de derrumbarse, según reporta Cubanet. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa. Intentaremos hablar con Coral Martín y Esmeralda Estrada, los familiares de otro de los presos con problemas serios de salud mental. En la segunda parte del espacio intentaremos pues hablar con Migdalia Gutiérrez, con Marta Perdomo, con Michael Valladares, y cerraremos con Javier Delgado Torna, que se le ofreció la licencia extrapenal en la prisión de Guamajal, en Santiago de Cuba. Mientras tanto, vámonos directamente a Santa Clara. Vamos a tener la comunicación a esta hora de la tarde en la ciudad de Santa Clara con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia.
Bueno, se conmemora el primer aniversario de las protestas más masivas que han existido en Cuba desde que la Revolución Cubana llegó al poder en el año 59, procesos que han dado al traste con juicios muy injustos, incluyendo menores, jóvenes, personas adultas. Un año muy doloroso. Uno de esos casos es del joven Andy García Lorenzo, que después de haberse decidido cambiar la medida cautelar de prisión por prisión domiciliaria, bueno, pues fue súbitamente llevado a un campamento de forzado de trabajo donde se encuentra cumpliendo la condena que se le había impuesto injustamente por un tribunal. Pedro, a pesar de todo lo que han pasado ustedes, los familiares, y que están ahora involucrados en un proceso judicial, tu mensaje al cumplirse el primer año del aniversario de los presos del 11J y la injusta condena que recibió Andy García Lorenzo en este lunes 11J.
Sí, un saludo, Tomás, reiterado. ¿Qué decirte, hermano? Ha sido un año de lucha que no hemos descansado pidiendo la excarcelación de no solo de Andy, sino de cientos de presos políticos acá en la isla. Se conmemora un año de estos tristes sucesos y siguen presos cientos y cientos de estos jóvenes. Hay más de 1,000 jóvenes presos solamente por expresar su criterio, por ejercer su libertad de expresión. ¿Qué contarte? Mientras estemos acá, seguiremos en la lucha, seguiremos pidiendo por su liberación, por la liberación de Andy. Andy debe estar preso pronto a cumplir ya la sentencia, pero igual, aunque le falten unas horas, no cesaremos de denunciarlo, porque es realmente muy injusto su infierno.
La situación, aparte de Andy, Pedro, tú has estado dándole seguimiento con la ayuda que le ofrecen a la situación de muchos de los familiares de los que aún continúan presos, sigue siendo crítica en cuanto al suministro, el abastecimiento, las irregularidades jurídicas. Ha sido un proceso muy turbio.
Sí, sabes, procesos amañados, los juicios del 11J han sido un circo, empezando por el de Andy, que es el que más puedo hablar. La situación de los familiares, ¿sabes? Peor desde aquellos días y empeorando cada día más. No parece haber un futuro promisorio para un futuro inmediato, hermano. Es lo que te podemos comentar por acá.
Gracias, como no, Pedro López, directamente para nuestro espacio Cuba al Día desde Santa Clara. Tenemos el contacto con Esmeralda Estrada, la mamá de Dairon Martín Estrada. Esmeralda, gracias, buenas tardes.
No, gracias. Buenas tardes a ustedes.
Bueno, se conmemora el primer aniversario, ¿quién lo diría ya? De un proceso muy injusto. La condena a cientos de jóvenes cubanos por participar y ejercer supuestamente un derecho constitucional, juicios espurios, procesos amañados por complicidad de la fiscalía con presidencia de tribunales. Ha sido un largo periodo de sufrimiento. Usted y otros familiares, al igual que su hija y hermana de Dairon Martín Estrada, han sufrido mucho. Dairon es un paciente psiquiátrico, condenado a una larga condena, es esquizofrénico, está en el Combinado del Este. El mensaje para usted en este aniversario primero de las protestas populares del 11J, Esmeralda.
Bueno, le puedo decir que es increíble que ya va a ser un año, que no es que no pensé, porque en realidad de esta dictadura cualquier cosa puede pasar y no, y a mí no me puede extrañar, yo viví en esa dictadura muchos años, pero nunca pensé que pudieran tener a estas personas injustamente, simplemente por las cosas que hicieron, como manifestarse en contra de su libertad y de todas las cosas que están pasando en Cuba, ya pudieran llevar un año ahí dentro de las cárceles de ahí de Cuba, entre ellos mi hijo, y entonces da mucho dolor, pero bueno, no podemos cansarnos, tenemos que seguir luchando mi hija, yo y todos los padres que tenemos esta situación con nuestros hijos. Va a ser un año. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir gritando, no podemos esperar la esperanza, no la podemos perder, y siempre tenemos que ser positivos y pensar que tenemos que ganarle esta batalla a ellos. Porque, como se dice, uno echa una guerra para ganarla. Se pueden perder la batalla, pero hay que ganar la guerra.
Esmeralda, Sí. ¿Pensó usted un año atrás, el 11J, que usted se vería envuelta en esta situación con su hijo?
No puedo decirle, porque bueno, mi hijo ya es una persona adulta, tiene 37 años, tenía 36, y yo siempre, como he dicho, nosotros siempre no hemos estado con ese sistema de muchas generaciones, desde que surgió la revolución, y asimismo, bueno, nosotros hemos criado, y en particular toda la familia. Pero bueno, no pensé que llegara a tal grado de que un pueblo saliera completo a la calle a manifestarse desde Pinar del Río hasta el Oriente, y que Cuba pudiera tomar el gobierno, esas represalias en ese aspecto, y que hoy por hoy tienen a muchas personas presas, torturándolas, pasando muchas necesidades allá adentro, personas enfermas, niños menores de edad. La verdad que no pensé en mi cabeza que pudiera todavía, allá va a ser un año, y que todavía estuviéramos en esta situación. Pero bueno, no le puedo decir por mi hijo que no pensé que a lo mejor él pudiera actuar de esa forma, porque bueno, yo sé cómo él piensa. Y a pesar, como siempre he dicho, que no tenía esa necesidad como muchas personas que están críticas en Cuba, pero bueno, sé cómo él siente, y por eso es que pienso que por eso también él salió, por su manera de pensar.
Esmeralda, ha sido tan implacable el régimen que en el caso de Dairon, que le ha faltado y le falta aún el medicamento, un hombre sí, que tiene una enfermedad psiquiátrica tan delicada, han sido tan implacables que no le han dado ni una licencia extrapenal.
No, fíjense que ya lo han visto por tanta insistencia de él, porque ya está a un límite. Sin medicamento, no duerme, no come. Hace una semana estuvo con vómito, no podía comer. Y entonces no tiene medicamento, no le dejan pasar los medicamentos que nosotros le hacemos llegar a su esposa para que se lo lleguen llevar. Que ya lo han visto dos psiquiatras, una doctora y un doctor. Y los dos han estado de acuerdo de que él no debe estar ahí dentro, lo han encontrado más de ingreso, y que él necesita sus medicamentos, y que lo han visto muy mal, y que necesita estar ingresado y no debe estar ahí preso. Y sin embargo, no ha habido ninguna respuesta, no ha habido nada. Lo llevan a sus celdas, inclusive lo quisieron dejar solo ahí en el hospital donde lo atienden dentro del combinado, y él bajo su responsabilidad firmó y dijo que no se quedaba solo allí, que lo llevaran a sus celdas, y de todas formas era lo mismo. Y entonces bajo su responsabilidad firmó, pero no tuvieron en cuenta médicos que ellos mismos tienen ahí dentro para que atiendan a los pacientes, bueno, cuando ellos quieren.
Esmeralda, la última llamada, ¿qué nos puede contar de la última comunicación que ha tenido con su hijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo anda él?
Bueno, la anterior fue que supimos que estuvo muy malito con esos vómitos, que no comía. Y me dijo que se sentía muy mal, que tenía muchas sudoraciones, temblores en las manos, que la vista se le nublaba, que se sentía muy deprimido, que estaba sintiendo voces y que no podía dormir, y eso también lo alteraba, porque como no tiene sus medicamentos, entonces entre las chinches, el calor, los mosquitos y su enfermedad, no estaba durmiendo, y que eso lo tenía muy alterado, que se sentía muy alterado, muy ansioso. Y entonces, bueno, a raíz de eso, la hermana y yo hicimos una directa también. Y así, porque dentro de nuestras posibilidades que tenemos, las herramientas que tenemos para poder, que gracias a Dios estamos fuera de Cuba y podemos hacer estas cosas.
Gracias, Esmeralda. Un placer como siempre. Esmeralda Estrada, madre del preso político Dairon Martín Estrada, cumpliendo condena en el combinado del Este. Y ahora tenemos el contacto en Sibanicú con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para tener el testimonio de la situación de dos presos políticos, Dixon Gaín Zamoré y Virgilio Mantilla Arango.
¿Cómo está la cosa, Dixon? ¿Cómo
está? No, hasta ahora todo bien. Hoy
hoy yo decidí no, yo sé, yo no he cobrado ningún salario por aquí, pero hoy decidí, estoy en contra de recibir cualquier salario, porque eso sería como aceptar el delito de atentado que ellos me han impuesto. Entonces yo decidí hoy decirles, de dejarles claro, ya le digo, aviso a las autoridades, a los oficiales que están aquí, de que yo no acepto un centavo de salario, que aquí estaré, porque me tienen a la fuerza retenido, realizando ese tipo de trabajo, esta sanción que me han impuesto, pero yo no quiero remuneración de ninguna clase. Sé que nuestro apóstol dijo que el hombre que trabaja regala el sudor de su frente, tiene alma de esclavo, pero yo no acepto recibir un salario, porque eso sería confirmar el delito fabricado de atentado que me han impuesto los tribunales corruptos que me sancionaron.
Tienes mucha razón y créeme que respeto mucho la decisión que has tomado. Y no es que solo te la respeto, sino que te apoyo en todo lo que necesites, hermano.
Exacto. Y no solo yo, también está en este caso desde el principio Ángel Jesús, el hijo de la hermana Ailén. Él desde el principio está en esa postura y en esa posición. Ayer yo conversaba con ella y yo reflexionaba con sus palabras y de verdad que me doy cuenta que sí. Si yo acepto ese salario, naturalmente estoy aceptando el delito que me fabricaron de atentado. Y un delito contra el cual no tienen ningún tipo de prueba, ni documental, ni gráfica, ni de ninguna clase, ni testigo, ni testimonial, de nada tienen prueba sobre eso. Simplemente le dio la medalla a la canalla de imponerle la sanción de atentado y punto. Y por eso yo rechazo cualquier tipo de remuneración al respecto. No sé qué tipo de decisión tomará conmigo para que ahora, pero le informo al mundo y a través de ti que yo no acepto un peso durante el tiempo que esté allí sometido a trabajo forzado.
El único delito de ustedes fue pacíficamente reclamar libertad. No hay otra.
Exacto. Nosotros salimos a reclamar libertad, a reclamar que se estableciera un Estado de Derecho democrático, donde todas las voces políticas del país, el pluralismo de voces, fuera reconocido y donde se dejara de imponer una sola idea, el yo solamente, el yo, eso debe dejar de existir en Cuba. Sí, entonces, hermano, muchas gracias por atenderme. Yo una vez te dije algo muy importante. Nosotros ya tenemos un himno de combate que es la canción Patria y Vida, que ha sido muy importante. Pero nosotros no nos hace falta también una bandera conmemorativa y esa bandera puede ser la del 11 de julio. Puede hacerse y diseñarse con colores, como lo apruebe una comisión determinada, pero así como ellos hicieron, los que hoy dirigen este país y lo maltratan y abusan de él como a través de un Estado militar abusador, hicieron una bandera el 26 de julio con colores negros y rojos, sangre y oscuridad, tiniebla. Nosotros deberíamos hacer una bandera sobre el 11 de julio, para el 11 de julio, conmemorativa. Si no la vamos a tener en Cuba, que al menos la tengan los cubanos que viven en tierra de libertad y que esa bandera quede para el futuro.
Estoy plenamente de acuerdo contigo.
Proponga esa idea, Jordan, que es muy buena. Proponla, por favor. Proponla a nombre de todos los muchachos del 11 de julio que tienen dignidad y que son más conscientes de la causa por la cual ellos se levantaron en rebeldía el 11 de julio. Muchas gracias, Jordan.
Gracias a ti, Disa Gainza, y un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga y cualquier situación llámame, hermano.
Amén. Dios te bendiga.
Sí, buenos días.
Oye, buenos días, mi hermano. Dios te bendiga.
Buenos días, guerrero. Dios te bendiga, hermano mío.
Nosotros también tenemos derecho a la felicidad. Nosotros formamos parte de este universo creado por Dios y Dios también nos tiene reservado para nosotros cosas buenas. Bueno, todo no puede ser desgracia, mi hermano.
Así mismo, mi hermano, así mismo. Oye, Virgilio, quería preguntarte, hermano, porque esto es una información que me estaba llegando tanto de Kilo 9 como de la disciplinaria. Se van sumando varios presos comunes plantándose en huelga de hambre producto a las nuevas medidas del Código Penal, es decir, las modificaciones que se le hicieron al Código Penal y ya están en vigencia. Entonces, dentro de esas medidas de leyes, que fue la que llevó a Humberto, este muchacho que se suicidó, se prendió candela en el puesto médico de Kilo 9, el problema este del TCI, es decir, muchos presos se están plantando en huelga de hambre, según la información que me están dando de diversas prisiones. No sé si ahí en Kilo 9 también pueda estar ocurriendo este hecho.
Mi hermano, aquí está ocurriendo cosas muy extrañas, y ese descontento también se ha generalizado en toda, por lo menos en esta prisión, y yo espero de que sea en todas las prisiones. Empezando, si diciéndote que en la calle ya cualquiera recluso que esté de condicional, aunque esté trabajando, aunque tenga buena conducta, aunque le falte 20 días, lo están revocando. Entonces, comentario, para después responderte tu pregunta. Entonces, comentario es de los presos, ¿no? Que en caso de ver un indulto, no van a soltar nada a lo que verdaderamente ellos tienen que soltar, sino a lo que ellos están revocando en la calle y a lo que están ya a la condicional. Entonces, con relación a lo que me estás diciendo, con el descontento con todas estas medidas y todas estas reformas, politiquerías que ha hecho esta gente en el Código Penal, ciertamente no beneficia a nadie, no ha beneficiado a ningún preso, y el preso sí se está plantando, otro se autoagrede, otro cae en un estado de depresión, y que es la causa por la que ellos se suicidan, y otro se va a la celda, y otro se autoagrede porque no hay nada, mi hermano. Por encima de todo eso, por encima de todo esto que yo te estoy diciendo, que no hay beneficio, que ellos no esperan nada, está la mala alimentación, mi hermano, y está la falta de medicamentos, hermano. Y yo tengo entendido que para tú tener a alguien en cautiverio, lo primero que un gobierno me tiene que garantizar la medicina y su alimentación. Si no tiene eso, entonces, ¿para qué están metiendo a presos y a reclusos y a ciudadanos, hijos de familia, que la mayoría está aquí por necesidad económica, por alimentarse, la mayoría está aquí por robo de pacotilla, por robo de yuca, por robo de boniato, por vianda, por cosas de comida? Entonces, uniéndose todas estas cosas en el cerebro, en la poca mentalidad del cerebro, que también lo ha llevado a una población penal de desnutrición por lo general, que hasta yo me incluyo en eso de desnutrición, a pesar de ser bajito y fuerte, pero estoy viendo que estoy bajando de peso, me pongo yo de mi parte, tampoco quiero estar, ¿no? Pero yo lo veo en todo el mundo, yo estoy en la prisión. Yo no podré hablar de otra cosa, pero estoy aquí, veo como el grado de nutrición que hay aquí. Y todo eso se junta, mi hermano, todo eso se junta. Yo no sé qué es lo que se están trayendo eso. Yo no sé qué es lo que pasará mañana, no te lo puedo decir. Pero lo que sí sé es que va a haber más polémica penitenciaria aquí, porque los presos están esperanzados, ¿tú me entiendes? Esperanzado de algo bueno, de un insulto, de que las leyes sean más flexibles, de tener más beneficios, de que el código no sea tan severo, de que le hagan rebaja y que todos los expedientes se revisen y ellos puedan tener rebaja. Ellos sueñan con que la residencia se caiga, porque muchos están sancionados a 3 años aquí por residente, ¿tú me entiendes? Y otro por desacato, y otro por peligro, y todo eso dice, sí, que el peligro va a desaparecer, pero ya el peligro entonces se incluye con la desobediencia. Y así están todos ellos. Yo oigo todo comentario y es verdad, mi hermano, existe ese descontento, no sé.
Bueno, ¿y cómo te encuentras tú de salud? ¿Cómo están haciendo?
Mi hermano, yo siempre te digo, sigue tocando siempre el tema de mi salud, porque es que me la están negando. Ellos están esperando una reacción, ellos están esperando eso, que yo me desespere, que yo me viene, sí, te lo vamos a resolver, sí, fiscales, gente de la seguridad del Estado, Kevin, sí, esto, sí, espera al especialista.
Gracias, Jordan, desde Camagüey, Cuba. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa y en minutos estamos de regreso.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, pues vamos a tener contacto a esta hora de la tarde en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, con Marta Perdomo. Marta, gracias, buenas tardes. Marta,
buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, un gusto como siempre. Marta, primero que nada, vamos a dejar el aniversario para más adelante, porque hay noticias, sus hijos que lo tienen, sus dos hijos, condenados, Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad, en cárceles separadas por las protestas populares, por varios delitos, desórdenes públicos, desacato, atentado, y en fin. Fue la visita de uno de sus hijos, Jorge, ambos lo tienen separado, se fue a la visita de Jorge. Cuéntenos los detalles, ¿cómo lo vio?
Bueno, ahí Jorgito se mantiene firme, gracias a Dios. Por lo menos de salud está bien, a pesar de las condiciones tan tremendas y malas que hay, y se mantiene firme, echando para adelante y diciéndome, mamá, fe que de esto vamos a salir, pero firme en sus conceptos de patria y vida.
Marta Perdomo, ¿quién lo diría? Nadie mejor que usted, que lo ha sufrido día a día, con dos hijos y antecedentes penales. Alcanzamos ya pues el primer aniversario del 11J, este lunes próximo. Su mensaje, ¿cómo valora usted toda esta pesadilla, toda esta tragedia que usted, como parte de miles de cubanos, han sufrido durante este año con todos estos procesos espurios, injustos, largas condenas? ¿Cuál es su reflexión al cumplirse el primer aniversario del 11J?
Bueno, para mí, no sé, hay personas que dicen, esto me parece que fue ayer, para mí no me parece que fue ayer, para mí me parece esto una eternidad, porque día a día, en este año, cada día que pasa, sufrimos, para mí esto es un horror muy grande, que pase un día sabiendo que mis hijos no están en casa. Considero que esto es la falsa tan grande. Yo nunca me imaginé que mis hijos estuvieran presos por un delito que no cometieron, porque mis hijos supieron bien claro lo que ellos estaban haciendo y no hicieron nada de lo que hoy podamos avergonzarnos, nuestra familia. Y para nosotros aquí en casa ha sido un horror, como le dije anteriormente, no tener la participación de ellos aquí, saber que están en cárceles, enjuiciados allí por gusto, con criminales, con asesinos, compartiendo esos lugares que no deberían estar allí. Para mí este año, para nuestra familia, ha sido triste, ha sido muy doloroso. Marta, y como vuelvo y repito, ha sido para mí un horror vivir estos días.
Cómo no, Marta Perdomo, ha habido ensañamiento por parte del aparato político cubano, ha sido ejemplarizante y abusivas las condenas contra los manifestantes del 11J, y de una segunda pregunta de la primera que se deriva, ¿ha habido complicidad del poder, del sistema judicial cubano, para complacer al aparato político y con las largas condenas a estas personas que solamente ejercieron un derecho constitucional a manifestarse?
Claro que sí. Sí. Bueno, primero que todo, déjame ver si le entiendo bien la pregunta. A Jorge y a Nadir, quien los cogen presos es la misma seguridad del Estado que vive frente a nuestra casa. Y quien le ponen para el juicio a ellos, para Nadir principalmente, también es la seguridad del Estado, que le inventan delitos fabricados para ellos salirse con la de ellos. Jorgito y Nadir no cometieron ningún acto vandálico como para estar presos, que no es así como lo que están haciendo en los juicios. Ellos no pudieron probar nada, así que por lo tanto y demás, es injusta las condenas que le pusieron a Jorge y Nadir.
Marta, ¿continuará usted, mientras tenga aliento, luchando por la libertad de sus hijos?
Eso sí. Día a día pienso qué es lo otro que tengo que hacer para seguir luchando, porque cada vez que nosotros salimos de esa celda, eso es injusto. ¿Ves? ¿Por qué yo dejo esos niños ahí, esos chiquillos ahí? ¿Por qué los dejo? si ellos no hicieron nada malo, y ellos en todo momento se supo que no lo hicieron, porque simplemente quieren ponerlo como líderes. Y aquí le decían, ¿quién le pagaba? ¿Quién le pagaba? Y ellos dijeron claramente en su directa que a ellos nadie le pagaba, que lo hicieron porque desde chiquito lo tenían adentro de ellos. Y ese día ellos lo hicieron y fueron libres, pero ellos no cometieron ningún delito, por lo cual le echan 6 y 8 de libertad. Así que por lo tanto y demás, Marta seguirá, mientras que le corra sangre por las venas, luchando por la libertad de Jorge y Nadir, porque son inocentes.
Gracias, Marta, por estos minutos de su tiempo. Marta Perdomo, madre de estos dos jóvenes universitarios, personas de primera, condenados a 6 y 8 años respectivamente, allí en San José de las Lajas, los hermanos Martín Perdomo. Vamos a ver si establecemos en breve la comunicación allí en La Habana con Ibicán, en la provincia de Mayabé, que tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Michael Valladares, activista de derechos humanos y esposo de María Cristina Garrido, así como cuñado de Angélica, ambas cumpliendo ya condena firme de 3 y 7 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque. Michael, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes para usted y para todos.
Bueno, se cumple el primer aniversario de las protestas populares del 11J. Ya como nadie mejor que tú, que te has pasado el año entero pues atendiendo a tu esposa María Cristina Garrido y también Angélica, con ambas condenadas ahí en prisión ya con sentencia firme y con apelación concluida. ¿Cuál es tu valoración, Michael Valladares, el caso de estas dos hermanas Garrido, lo que han estado pasando, celdas de castigo, abusos, maltratos? ¿Cuál es tu valoración de todo lo ocurrido desde que cayeron presas hasta el día de hoy, un año después, por las protestas del 11J?
Bueno, buenas tardes, hermano. Quien habla por aquí, como usted dice, Michael Vázquez Cara, director provincial del Partido Republicano de Cuba en la provincia de Pinar del Río. La valoración que he tenido en este caso de mi cuñada, de Angélica, y de mi esposa María Cristina, ha sido, más bien dicho, ha sido todo una tortura. Una tortura desde el primer momento que cayeron injustamente presas, desde el día 12 de julio del 2021. Desde que ellas cayeron, yo siempre he dicho las noticias, las torturas que tuvo María Cristina, cuando a Angélica le aplicaron la técnica en el bolicuello, que es asmática grado 3, donde todavía tiene los efectos en los dedos, cuando le unieron los dedos contra la muñeca, cuando se olvidaron para atrás, toda la separación que tuvieron en la prisión, porque al principio ya estaban juntos y se cogían la visita juntas, la separaron para este caso, para que la familia pasara más trabajo, para que tuvieran más gastos, todo eso, y para que ellas allí adentro, o sea, para que tengan algo sufrido de sangre de hermano, que ellas no se vean. También, cuando al principio que cogieron el virus, allí mismo en la prisión cogieron el virus, nos negaban a nosotros la familia que no era un virus, que era un catarro lo que tenían, y en la realidad era el virus, el COVID que habían cogido allí. Han sufrido, como el día 15 de julio del año pasado, la manifestación que estaba convocada para el 15 de julio, María Cristina sufrió dos meses de celda de aislamiento debido a esa fecha. También sufrió 15 días de una celda de castigo, donde también se le negó una visita también por exigir un derecho. Toda esa estructura que se han ido realizando en todo este tiempo atrás, no solamente eso, la ropa que se... Porque allí le exigen a ella que lleven pullover blanco, pijama y todo eso, pero cuando ya tienes más de 3 o 4 pullovers, te le hacen requisia y te quitan los pullovers que tienes de más. Tortura psicológica, una cosa que se debe de respetar en las prisiones es el sueño. Cuando ellas están durmiendo, entran oficiales 2, 3, 4 de la mañana, empiezan a tocar los candados para molestarles el sueño. Todo esto, ha sido todo una tortura, mi hermano, una tortura. Pero más que una tortura, ha sido la injusta condena que ella la echaron, 7 años de prisión y 3 años de prisión a Angélica, más delito que fabricado por parte de la policía política aquí de Quibicán. Todo ha sido una tortura en este tiempo. Quien las atiende a ella allí no es ni tan siquiera la oficial, la jefa, como se dice, de la prisión, sino en la seguridad del Estado. Ellas están bajo el mando de la seguridad del Estado y todo ha sido, para qué, hermano, todo ha sido más que una tortura, para que todo injustamente, ya son inocentes. En el alto juicio se pudo ver que la abogada desenmascaró todas las mentiras que hubieron allí, toda la manipulación, hasta cierto. La fiscal que le pedía 15 años a María Cristina y 10 años a Angélica, en el mismo tribunal dijo que manifestarse era un derecho constitucional, que ellas podían manifestarse, y aún así la fiscal, diciendo la fiscal que era un derecho constitucional manifestarse, aún así la fiscal pidiéndole 15 años a María Cristina y 10 años a Angélica, para que vea, todo ha sido una manipulación, pero todo ha sido en la familia, la madre todos los días llora, los hijos preguntando por ella, la hija de 12 años, de Sofía, todos los días tenido que engañarla, diciéndome cuándo suelta a mi mamá, Michael, me dijiste que mi mamá ya le faltaba poco para que la soltara, y todo ha sido un sufrimiento, hermano. Esta familia ha cambiado por completo, una familia humilde, una familia de respeto, y ha cambiado totalmente todo, hermano. Esta familia ha cambiado totalmente, ha sido toda una destrucción lo que se ha hecho con esta familia y con ella, que es madre de 3 hijos, Angélica, que es madre de 2 hijos, y sus padres, que tienen ya 70 y pico años, los padres de Angélica y María Cristina, ha sido una destrucción, hermano. Lo que han hecho estos dictadores, estos asesinos, que han hecho con la familia, no solamente con la de ellos, sino con la familia de todos los manifestantes en 11 horas, que han hecho una tortura, todo, y una represión, hostigamiento, todo velado, las casas veladas, donde salen, separaciones de amigos, que amenazan a los amigos de los familiares de los presos, y todo ha sido una tortura, hermano, todo ha sido una tortura. Según ellos, personas que se manifiestan en la calle, en cada municipio que se manifestó, se escogieron a 4, 5, 6, pero de los 4, 5, 6 que escogieron, fueron a los más humildes, que cogieron fueron a los más humildes, que pues, como para que un ejemplo, fue como los cogieron de ejemplo para que el pueblo no volviera a manifestarse, pero tengo la dicha y tengo la corazonada de que el pueblo va a volver a salir. El pueblo va a volver a salir, como se está viendo en las redes, son todas las madres, padres, hijos, todo el mundo está hablando, ya nadie tiene miedo, ese miedo que había antes, no, ya todo el mundo está manifestándose, todo el mundo está hablando, hermano. Pero ha sido una tortura, hermano, todo este tiempo hemos tenido que dejar de comer para llevarle la comida a ellos, hemos tenido la comida que se le puede dar a los hijos aquí en María Cristina, se les ha tenido que quitarle a los hijos para poderse las llevar a ellas allí, igual que los hijos de Angélica, y todo ha sido para ellos, hermano. Hemos tenido tiempo que vaya, que nos hemos vuelto locos, que no sabemos qué hacer, que no tenemos tampoco para ir a llevarle allí, porque no, y hemos tenido que levantar la voz en nombre de ellas, amigos, amistades, tener que pedirle la mano para poderlas ir a ver, y todo ha sido una tortura. Los carros que nos llevan aquí a la prisión han sido amenazados, han querido utilizar para que les informe en el resto del camino de la trayectoria de la prisión, qué hablamos, qué decimos. Le han dicho a la seguridad de Estado, a los maquinistas, que nos cobren más, que a nosotros nos mandan dinero del imperio, y todo ha sido una tortura. Hasta más, se ha puesto de acuerdo la seguridad de Estado con los maquinistas los días de la visita y los días de la visita conyugal, que ese día, que ese día cuando hablemos con la máquina, que nos diga una justificación, no, el carro está roto, no tenemos esto, no tenemos aquello, tenemos viaje. O sea, es para que perdamos perder la visita y perder el pabellón, y así es una vía más, una tortura para ella, que ese día que ella espera a sus hijos, a sus padres, que uno para verlo y que no se pueda ir, ¿ya me entiendes? Es una forma que ellos también están utilizando, pero por una vía por la otra nosotros nunca vamos a darle espalda, siempre por un lado por el otro. Vamos a ir a verla, no sé si es a pie o salimos un día antes caminando, pero no la vamos a abandonar.
¿Cómo no, Michael? Gracias, Michael Valladares, directamente el esposo de una presa del 11J, esposo de María Cristina Garrido y cuñado de Angélica Garrido, ahí presas en la prisión de mujeres del Guatao. Bueno, luego de la larga lucha de su hija, del activista Guillermo del Sol en Santa Clara y de otros activistas, y todas las denuncias que hemos estado haciendo, pues el preso político Javier Delgado Torna, cardiópata, hipertenso, sufre diabetes, pues ha tenido serios problemas de salud, que estaba cumpliendo la prisión de Guamajal por 3 años y medio por su participación en la protesta del 11J, se le dio una licencia extrapenal por 1 año por razones de salud. Tenemos el honor desde Caibarín, en Villa Clara, de tener la participación ahora de Javier. Javier, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un gusto escucharlo aquí. Tantas veces que hemos hablado en este programa sobre usted, el propio Guillermo del Sol, que ha hecho una campaña tremenda en favor de su libertad. Primero que nada, Javier, ¿cómo se siente?
Bueno, me siento contento porque estoy al lado de mi familia y a la vez alabado por tanta lucha que hicieron por mí, la campaña y eso. De salud no estoy muy bien, eso lo sabe todo el mundo. Pero hay que seguir adelante y adelante.
Javier, ¿cuál es la situación que dejaste ahí en Guamajal con el resto de los presos del 11J? ¿Qué ocurre allá adentro?
Bueno, hasta ahora todo está estabilizado, hermano. Los presos políticos están distribuidos por destacamento, uno por destacamento, nunca nos han dejado estar juntos por temor a algo, pero sí nunca nos han dejado de estar juntos a él.
¿Cuántos presos hay ahí del 11J en Guamajal, Torna?
Bueno, para mi cuenta hay 5 del 11J.
¿Tú nunca pudiste tener contacto con ellos allá adentro?
Sí, con Iván Hernández Sosa.
Con Iván Hernández Sosa, ¿cómo no? Sabemos quién es.
Y con Loreto.
El sacerdote Yoruba Loreto, que también fue condenado, ¿cómo no? De Placeta.
Sí.
Ahora...
En un momento estábamos, éramos 5 juntos. Pero después, por orden operativo, mandaron a separarnos a todos... Muy difícil el acceso entre nosotros.
En el caso tuyo, Javier, el propio Guillermo del Sol, periodista santaclareño, ha denunciado este espacio, los riesgos para tu vida, estar preso. ¿Cuáles son las condiciones que tú enfrentabas en Guamajal con un tan delicado estado de salud?
Bueno, a pesar de que tenía mis medicamentos normales, la salud mía es muy precaria. Ya me habían dado dos infartos anteriormente y cada día se iba haciendo más agudizada por la situación que tenía yo de las propias enfermedades. Son 4 enfermedades y las 4 son crónicas incurables.
Tenemos entendido que los propios médicos habían certificado que usted no estaba en condiciones de salud para estar en un penal. ¿Es correcto esto?
Sí. Ellos habían certificado hasta en el examen de historia clínica que se presentó en la medicina legal, ellos certificaron también. Y muchos guardias sabían que yo no estaba alto para estar en prisión.
Increíble. Tenemos que agradecerle mucho también pues a su hija Adriana, que usó muchas veces las redes sociales para sacar todas las denuncias de lo que estaba pasando usted adentro. Javier, otra cuestión. Sus valoraciones, estamos de cara al primer aniversario del 11J, sus valoraciones de la condena que usted sufrió injustamente de 3 años y medio por su participación en las protestas populares ahí en Caimarín, ¿cuál es su valoración sobre su condena?
Yo puedo decirle que nosotros, vaya, lo que yo viví personalmente, no era para que se llevara la condena tan severa y ni tampoco ni la prisión. Porque si viene el caso, los que participaron activamente, los que llevaron a cabo una marcha más positiva, ninguno fueron a la prisión y ellos lo sabían. Escogieron a los opositores.
Escogieron a los opositores. Bueno, pues Javier, le damos la bienvenida. Ahora hay que seguir luchando porque cuando usted se le cumpla el extrapenal todavía tiene tiempo de prisión. O sea, hay que ver qué pasa en este próximo año.
No, sí, yo estoy en la calle y estoy preso todavía.
Claro, cómo no. Javier Delgado Torna, un gusto como siempre, la bienvenida y no será la última vez que hablemos. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día tenemos la comunicación en La Habana con Emilio Román Matos, padre de 3 jóvenes condenados por el 11J por el delito de sedición. Se trata de Mayanis Román Rodríguez, Yosney Emilio Román Rodríguez y Emilio Slan Román Rodríguez. Vamos a comenzar con Emilio, con la situación de Mayanis Román Rodríguez, que recibió visita este jueves. Y Emilio tiene importantes denuncias de la situación que está pasando Mayanis allí en el penal de mujeres de Occidente. Qué bien, fue la visita de Mayanis Román Rodríguez, que ya está cumpliendo, ¿cuántos años?
10 años.
10 años, bien. ¿Cuál es la situación que enfrentaste y que te contó Mayanis? ¿Ya cumplió 25 años ella?
Ella todavía no he cumplido 25 años.
Tiene 24. Bien, ¿cuál es la situación en la prisión de mujeres que te personaste ayer, que tu hija está siendo acosada en el penal? Cuéntanos.
Dice ella que la policía la está maltratando, que es una gusana, que trabaja con la policía, de que las requisas que le hacen a ella, le hicieron tres días requisas en la compañía. Y hacen la requisa sin ellos. Es decir, que ellos tienen miedo que le hagan requisa y que aparezca algo ahí y la acusen de cualquier otra cosa, ¿entiendes? Entonces, le recogieron la ropa de 2000 y no se han devuelto. Dicen que se la descomisaron porque tenía que tener dos mudos o tres mudos de ropa ahí. Entonces, esa ropa había que devolvérsela a los familiares. Esa ropa a mí no me han llamado para devolverme la ropa que le descomisaron. Entonces la guardia la maltratan, la ofenden y la vienen sofocar. Entonces ya tienen miedo de... Entonces las presas comunes que la tienen siempre buscándole problemas para buscarle otro delito. Entonces yo le dije a ella que tuviera con calma, que yo de esta manera iba a hablar con ellos para evitarle una situación, porque ya lo que... hasta la sacaron de la compañía, la mandaron para otra compañía.
Emilio, ¿y es posible que las autoridades estén usando, que eso es típico, a presas comunes para acosarla?
Así mismo, usando otras presas para que tengan problemas con ella. Es que dice ella que con ella nada más, con toda la muchacha, con todo el problema del 11 de julio.
¿Y ya tú pudiste hablar con las autoridades?
No, todavía.
Pero piensas ir a dar una queja ahí.
Le pienso darle una queja. Primero hice esta, para después cuando ellos me llamen de decirle que no, que ella no. De hecho, entonces, el medicamento, dicen que ella lo está regalando. Si ella tiene que tomar un medicamento, entonces...
¿Qué medicamento toma? ¿Qué medicamento toma Mayane?
Amitriptilina, para los nervios.
Para los nervios. Y dice que ella lo está regalando. ¿Y es mentira?
Es mentira, si ese es el medicamento de ella.
¿Y cómo la viste, Emilio? Aparte de todo este hostigamiento, ¿cómo la viste físicamente? ¿Está bien?
Ayer se pasó la...
¿Emilio?
Voy.
Sí, con calma, recuperes. Me decías que ayer se pasó la visita, estaba llorando.
Sí.
No hay apuro, Emilio. Muy lamentable todo esto.
Se pasó toda la visita conmigo llorando.
Llorando, imagínate tú.
Diciéndome todo lo que estaba pasando.
Que está siendo hostigada por las autoridades del penal.
Sí. Y entonces la están, por cualquier cosa, le meten un reporte, la amenazan con mandarla para la celda.
Y todo esto es por la posición de ella política.
Sí, exactamente. Todo es por, le dicen que ella es contrarrevolucionaria. Entonces, si hay alguna actividad, a ellos no lo sacan.
Sí, porque yo me imagino que Mayane se niega, porque tú sabes que otra cosa están haciendo, Emilio, es tratar de usar a estos muchachos para darle seminarios políticos de comunismo y que marchen, pero yo me imagino que ella se niega a hacer todo eso.
Sí.
Bien, ahora vamos para el otro caso. ¿Qué está pasando con Miguel Hernán?
No, Miguel Hernán está en la calle, está aquí en la casa, lo tienen trabajando de la casa al trabajo.
De la casa al trabajo, no, pero está en la casa.
Está en la casa, sí, está en la casa.
¿Y dónde está trabajando?
Él está trabajando en una empresa de comunales, chapeando.
¿Chapeando?
Sí, con una
área verde. ¿Y cuáles son las condiciones ahí?
Yo voy ahora un momentico hasta allá a hablar con la jefa de él.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
No, se está faltando bien. No, porque como yo estoy solo en esta situación y entonces las hermanos quieren verlo. Y la visita no consigue, ¿no? Porque la visita son por la mañana y él no puede dejar de trabajar para ir a ver a las hermanas. Entonces yo iré a hablar con la jefa para el día que toque la visita, no lo pongan ausente ni lo vayan a revocar ni por ausencia, se lo vayan entonces a encerrar.
Entonces lo tienen chapeando. ¿Y esta chapea dónde?
En aquí mismo en la ciudad, en los lugares de un parque y eso, donde lo manden, lo ubique.
Bien, ¿qué edad tiene ya en Miguelán?
18.
18 años. ¿Y cuántos años tiene que estar en estos 5?
5 años.
O sea, está condenado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Exactamente.
Bien.
Todavía Sigue preso todavía,
exacto, bien. Y háblame de Yosney Emilio Román.
Yosney está bien.
¿Dónde está Yosney? ¿Dónde está Yosney?
Está en el Combinado del Este.
¿Yosney tiene ya cuántos años de edad?
26.
¿Y cuánto está cumpliendo él?
10 años también.
10 años. ¿Y cuándo fuiste a verlo?
Fui el lunes, este mismo lunes, esta misma semana. Ayer fui a ver si te Mamoti y el lunes fui al Combinado.
¿Cómo está Yosney? Porque me han dicho que las condiciones, ahí hay problemas en el Combinado con la cuestión de brotes diarreico, chinche. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Bien, no, Yosney de poco hablar. Yosney está bien. Está bien, le de muy poco hablar. Lo que me dice que está esperando que le bajen los papeles para ya ponerle, terminar de poner el abogado para hacer el recurso de apelación de nuevo.
El recurso de casación, ¿ya la apelación de él pasó todavía?
Ya, sí, ahora toca el recurso de casación, algo así, no me acuerdo.
Sí, es recurso de casación, ¿y le vas a hacer recurso de casación también a Mayani?
Sí, a Mayani. A los dos, sí.
A los dos.
Sí,
en
a los dos.
En el caso de Miyoslan, ya no hay más nada que hacer, ya él es los 5 años.
Ya Miyoslan esperar ahí, mantenerse ahí en su línea, tú sabes que ellos no pueden, si saque el pie, los recogen.
O sea, que tiene que estar cumpliendo todo. ¿Cuántas horas está trabajando él diariamente?
Él sale por la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 10, 11 de la mañana, aquí en la casa.
Emilio, yo sé que tienes que irte ya. El lunes se conmemora el primer aniversario del 11J. Tus valoraciones, sí, de lo que tú has pasado con tus 3 hijos, de toda esta injusticia que esos muchachos que se cometieron ahí en la Guinera. Cuéntame cómo ha sido este año para ti y cuál es tu resumen de todo lo que ha pasado.
Bueno, este año para mí ha sido más duro que existir en la vida, ¿no? Porque tenía los 3 niños presos, hoy, bueno, aún todavía están presos. Ya yo ayer, muchos muchachos lo citaron de que no podían estar en la calle. Está la policía aquí en la calle. Esto está como una pura tiniebla.
¿Te me estás diciendo ahí en la Guinera?
Sí, aquí en la Guinera, estoy hablando de aquí en la Guinera, aquí en la Guinera.
¿Cómo no? Emilio, la policía. Y es muy injusto lo que ha pasado con todos esos muchachos.
Súper injusto. Algo, una cosa que no podía, no era para que llegara hasta allá. Eso se podía resolver rápido, pero bueno, el gobierno quiso estirarlo hasta allá. Mira la situación como se ha extendido.
Las gracias en la capital cubana, Emilio Román Matos, a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. cuando íbamos a la Plaza San